El siguiente programa puede contener lenguaje y temas no adecuado para niños. Las opiniones y expresiones en este programa no reflejan las de Up Comedy Shows ni necesariamente los comediantes. Muy buenas tardes, días o noches, depende de lo que estés escuchando. Esto es Potty Perros Podcast con Leo Saavedra y Benji García. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, amigos? Leo, ¿cómo estás, güey?
Bienvenido, muchachos. Sí, muy bien aquí en otro capítulo de Potty Perros, sí, con a nuestro invitado desde la República del Uruguay, señor. ¿Cómo estamos? Ernesto bien. Muniz, estamos haciendo la pelea de que es Muñiz o Moños, ¿cómo es Muniz?
Es Ernesto Muniz, Muniz es, tengo Muniz. Una locura de audios del Facebook transmitiendo lo que estábamos diciendo hace un instante, como que uno vuelve a un pasado reciente que no puede cambiar porque está escuchando el pasado reciente tratando de hablar en el presente.
Es una mierda. Ponle mute a esa madre porque te va.
Ya le puse,
te va a volver loco.
Tu internet vale madre.
Bueno, soy Ernesto Muniz, M-U-N-I-Z. Y teníamos una discusión que es histórica porque la ñ no existe en inglés. Entonces, hay muchas personas que usan el Muniz por defecto, pero yo soy Muniz por definición real. O sea, soy Muniz de verdad. Pero sé que hay un actor que se llamaba Muniz, un actor.
El de Malcolm in the Middle.
Ahí va. Que es Muniz, pero no sé si era Muniz o Muñiz, pero le decían.
No, Muniz. Era Muniz, y yo pensaba que se cambió el nombre para que sea más fácil, pero no, si es Muniz, es Muniz el güey.
Sí, exactamente. Yo creo que la raíz del apellido viene de Portugal y es NH, que funciona como Muniz. Y creo que se pierde la traducción cuando llega en América. Latina, América del Sur, que como la H no suena, la sacaban directamente. Claro. Y entonces en Brasil es Muniz, en Uruguay, en Argentina es Muniz. Esa es la primera raíz por la
interesante,
cual.
Interesante, porque por apellidos. Sacarle la H que no existe, que no la nombramos en el español, le sacas la pronunciación que debería ser como ñ, ¿no? Porque es Muniz, ¿viste?
Exactamente, sí. Pero después, cuando llega acá, ya como Muniz, ya se ramifican y ya somos distintos. Quiero decir, ahora yo quiero que me llamen Muniz y no Muniz, porque yo soy Muniz, no Muniz. Y sí, ya que se equivocaron en algún momento, seguiremos siendo Muniz.
Es tuyo.
Es mío, exactamente.
Lo mismo con mi apellido, mío es como Saavedra, y nadie me cree, me dicen, ¿pero por qué tienes dos A? Y digo, no sé, si es el puto apellido, así viene de España, cabrón, que me preguntan. Pero me dicen, eso no existe en español. Yo digo, no, yo sé, pero es un apellido. No, esas cosas no se preguntan, así es, y ya.
Porque Saavedra existe con una A sola también, ¿verdad? Es uno de sus apellidos.
No sé, yo me imagino, pero yo desde chico y toda la familia y la gente que conozco, Saavedra es con dos A. Pero quién sabe, ¿no? Y tú, Benji, sí. Tu apellido bien normal.
Sí,
¿no?
El mío originalmente tenía como una H y una Z y el número 4. Pues muy complicado con esa madre. Mejor me lo corté a Benji.
El otro día salió el mapa de los apellidos y García estaba en el número 1 o 2.
¿De los más populares?
Después del apellido Lee. De
¿en
China,
serio?
Creo que García era de los populares del mundo.
Sí. Del mundo, porque yo sé que en español los González son muy así.
¿Qué González, sé yo? García y Rodríguez está por debajo de estos.
¿En serio? Mira,
sí,
interesante.
Hay un montón. Hay un montón. De todos nosotros.
Demasiado.
Imagínate las combinaciones que son García Rodríguez o García González.
Chuchan, sí, son todos familiares teniendo niños.
Bueno, o los Lee García y pinches chinos mexicanos han de estar bien multiplicados. Sí.
O García García también hay, ¿verdad?
García García, y yo conozco creo un García García y es comediante, me imagino.
Comediante.
Pero pues, ok.
Oye, ¿cómo va tu vida con el coronavirus, Ernesto?
Espantoso. Tengo mis momentos. Hay momentos que la llevo hermosamente y otros momentos que tengo una angustia tremenda. De hecho, yo no sé ustedes, pero el último show que hice en vivo con gente cara a cara haciendo reír a la gente a los ojos fue el 13 de marzo.
Ah, así que nosotros 14, ¿cierto, Benji?
14 de marzo, sábado.
Nosotros
el show en español, es más.
El del sábado, de hecho, se nos suspendió ya el del sábado fue, no sucedió. Así que tenemos muchos, ya llevamos muchos días, ¿verdad? Muchos meses.
Demasiado.
Para la gente que nos escucha y que no es comediante, debe saber que nosotros necesitamos la adrenalina del escenario como una droga. Es nuestra principal droga, más allá de todas las otras que consumimos, ¿verdad?
Sí,
pero
sí, sí.
Pero la droga del escenario es muy importante. Es un alimento necesario para el alma, nos reconforta noche a noche. Y
como el sexo también, es como una droga.
Es una mezcla bien interesante, pero que cuando es como la prueba, después ya necesitas más y más, ¿cierto?
Sí, claro que sí. Y fracasar es hermoso, ¿no? Tener esa sensación de que sos el peor comediante del mundo.
¿Cierto?
Te obliga a la revancha al siguiente escenario.
Yo creo que es parte del proceso, sí. Y una parte linda también, porque no siempre puedes ganar.
Es una de las mejores partes del proceso.
Estoy muy de acuerdo que es una de las... Si no es la mejor, yo creo que para mí la definición es, el comediante es una persona que aprende a sobrellevar el fracaso para subir un nivel para el siguiente fracaso, para subir un nivel para el siguiente fracaso, y así hasta llegar a la idea de perfección, que me imagino que igual siempre estás superando un fracaso siguiente, pero el que se queda por el camino, y cada uno de nosotros como comediantes tenemos algunos colegas que han quedado en el camino, son los que no superaron, que su ego no les permitió superar algunos fracasos. Me parece que va por ahí la cosa para nuestra vida.
Es verdad. Hay que tener la fortaleza y seguirle poniendo el pecho nomás, y tú sabes que si salió un show mal, por algo hay que mejorarlo, ya sea...
Sí. Sí, y claro, no. que y por supuesto que el público no es el culpable, ¿no? Que el culpable es la mediocridad de uno para no poder entender ese público, no poder conectar con esa gente para hacerla reír con lo que uno tiene para darle.
Eso y trabajar, sí, es importante.
Trabajar a mejorar el material y a mejorar los chistes, es eso. La única fórmula es mejorar el material y subir de nuevo.
Sí, pues sí. No, 100%. Oye, nosotros aquí, mira, por ejemplo, en el Patiperro siempre lo comenzamos hablando de los números del coronavirus, porque es lo que tenemos ahora, ¿no? Lo que nos está pasando y la realidad hasta que se acabe esta mierda. Bueno, con la revolución social, que lo vamos a hablar ahora en el segundo bloque, en el tercer bloque ya eso es diferente, pero lo que estaba pasando con el coronavirus, mira, aquí siempre ya vamos en 6 milloncitos el número. Como siempre, vamos ganando con Estados Unidos, va casi los 2 millones, o sea, es un tercio de toda la ganancia. Después Brasil, Rusia, y después vamos con... Esos son los tres primeros, los 1, 2, 3, así está la lista. Antes estaba ahí, teníamos teníamos a Italia y España, pero ya se fueron para abajo. Ahí pusimos a Chile, pero estos números ya están más abajo, van en número 10, como 12, 13. Chile vamos con 114.000, México con 97.
¡México!
Y China, pero los chinos culiados no hay que creerle, weón. Yo hago estos números siempre, y de las tres últimas semanas que hemos hecho el podcast con los muertos sigue el mismo puto número. Eso es imposible, o sea, que no se haya muerto un puto chino, no. Pero no, ahí puse Uruguay, pero Uruguay, ustedes tienen el número del país más pequeño, o tienen solamente 800 casos y después 689 recuperados y 23 muertos.
Sí. Está bastante estable la cosa en Uruguay. Lo más complicado es ¿qué le pasó ahí al hombre?
No
lo
sé.
Más
lo diabólico cambia.
Lo más complicado para nosotros es la frontera con Brasil. Uruguay es fronterizo con Argentina y con Brasil. Con Argentina lo separa el río Uruguay, entonces hay un límite que es dado por un río, así que hace que haya distancia. Pero con Brasil la frontera es seca, así que pasan como de Tijuana a Estados Unidos, pero no hay límite, o sea que la gente camina de un lado al otro sin problema. Y eso es lo que ha tenido más dificultades en las últimas semanas, es que los casos vienen todos de Brasil.
De Brasil.
Y no hay forma de pararlos, quiero decir. No se puede poner un muro, como quisiera Donald Trump, para separar a los países.
Sí, ahora los mexicanos estaban bromeando con eso, porque siempre decía, México va a pagar por nuestro muro. Esa era su frase pendeja que le prometía a todos los gabachos acá, ¿no? Y ahora decían que México, decían, sí, vamos a pagar, pero para que no vengan los americanos pendejos, los estadounidenses, porque entre todo el racismo, el corona y todo eso, ya que mejor que se queden allá.
No. Es muy peligroso, amigos. Ustedes están los dos en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, cerquita de Tijuana.
Muy peligroso para ustedes estar ahí. Especialmente García, que tiene el color de piel un poco más pardo. No.
Sí, esa no es la cámara. Tengo cámara de 12K. Por eso se mira todo.
Se puso como que se arregla un poquito de la... Sí, no, es más, todo más.
Yo sé que tengo aquí artistas de maquillaje que... Me ablancaron
por favor,
un poquito.
Por favor, no digas negro, que aquí no, esa palabra nos viene a ser.
Me ablancaron moreno, se dice moreno.
No, moreno. En español.
Oye, sorullo.
Sorullo, ya te pusiste, ya le pusiste peor todavía. Cerote, para que entiendan los salvadoreños.
Estoy jugando, pero si se quieren quejar, aquí iren. Benji, a el Benji en Instagram, mándame un mensaje que haga mi pa. Ok, no, no. Regresamos al show.
Don Saavedra es casi un güerito al lado de García.
Al lado de este cabrón, sí. La verdad, yo ya. White trash casi. Ya, pero no le hagamos bullying. Ya viene su cumpleaños la otra semana y ahí sí le vamos a hacer un roast. Sí,
uf,
sí.
Hijo.
Ya me estoy preparando. Mira, tengo tanta información que no sé si me van a dar una hora. Ya con eso, porque en ese tiempo no será suficiente. Oye, mi Beño, entonces para el otro segmento vamos a tener la entrevista a fondo con Ernesto. Así que no se nos vayan, vamos a tener un break de un minuto para que vayan a tocarse, al baño.
Yo arreglarme el maquillaje.
Aquí no juzgamos. Así que no se nos vayan. Muchas gracias por estar escuchando Pati Perros. Volvemos en un minuto, muchachos. Un minuto.
Un minuto. ¿Okay?
Se la lavan,
güey. Ok, regresamos, Pati Perros Podcast, con Benji Saavedra y Leo García Reyes, aquí con nuestro invitado, Ernesto Muniz. Y no la caguen, cabrones.
Hermano, muchas gracias por darte el tiempo aquí estar con nosotros. Yo sé, nosotros sabemos, pero para la gente inculta, inepta de Estados Unidos, especialmente la gente que creció con la educación de aquí de Estados Unidos, ¿le podías explicar, dame un resumen de tu país? ¿Qué es Uruguay? ¿Dónde está Uruguay? Porque yo sé que hay mucha controversia, sí. Hasta tú te escucho un chiste.
Hay muchos pendejos que no sabemos dónde está.
Mira, no, yo no quise decir
han
nada, ¿viste?
Buenos equipos en el mundial, pero
dile, sí, por favor.
Unas personas no sabemos.
Con México nos va muy bien siempre en el mundial.
A todos.
Es lo único que me queda acuerdo, joven.
En México 86 no jugamos, pero porque no coincidimos. Pero después sí, en el Mundial de Sudáfrica y en el último estuvimos en la misma. Bueno, no importa. Uruguay es un país que queda al sur de América del Sur. El límite fue con Argentina y con Brasil. Es como una cosita que queda ahí abajo, como una especie de culito. Sería el clítoris, si fuéramos nena.
Ah, de
rico. Y como siempre, como buen clítoris, nadie lo encuentra. Y entonces quedamos ahí. Somos un país chico. De hecho, históricamente Uruguay nace por una separación de límites entre Argentina y Brasil. O sea, venimos a ser como un corcho, algo que está flotando en el medio para separar las partes. Porque era un enclave político y geográfico muy importante.
Esa no la sabía, ¿eh?
Sí, de hecho, Colonia del Sacramento, que es la primera ciudad, es bien en límite con lo más cercano a Buenos Aires, y era, primero fue portugués, después vinieron los españoles y se transformó en un enclave español, luego llegaron los portugueses y se transformó, y así iban luchando.
¿Serio?
Una y otra vez, sí, una y otra vez, hasta hace muy poco. En 1810 empieza la gesta libertadora, es igual que en Argentina y que en el Río de la Plata, y también en Chile. Y,
1812, sí.
Ahí va. Y después de que nos separamos supuestamente de Argentina y Brasil, quedamos como una república independiente. De hecho, el nombre es República Oriental del Uruguay, o sea que su nombre es que está al oriente del río Uruguay. O sea, ni siquiera tenemos un nombre definido, sino que estamos... Es como que no somos lo otro. No somos Argentina, estamos ahí en el medio de cosas. Es un problema de identidad clásica.
Identidad, ¿cierto?
Sí, porque no somos eso. O sea, no somos lo argentino, tampoco somos los brasileños. Es como que tuvimos que generar una identidad propia de que no somos ni esto ni lo otro. Y por eso te decía hoy que el límite geográfico con Brasil nos marca mucho, porque está muy cerca y pasan para el otro lado como si nada. Hay un dato muy importante que es, en el año... Mirá lo que te voy a contar, que es poca gente maneja esta información. En 1971 había en América del Sur toda una situación política muy complicada, y Uruguay estuvo en una elección que estuvo a punto de ganar la izquierda en 1971. Y hace un poco tiempo, unos documentos desclasificados de Estados Unidos mostraban que Brasil estaba a punto de invadir Uruguay si ganaba la izquierda. Imagínate qué tan cerca estamos de Brasil, en el sentido de qué tan cerca políticamente como para que Brasil en el año 71 estuviera a punto de invadirnos.
Y aquí. Fuck.
Qué locura. Bueno, así que ese somos nosotros, un país que lucha por separarse de estos dos monstruos que están al lado.
Qué buena. Oye, pero no queda nadie hablando portugués, ¿cierto? Todos hablan español.
Bueno, en el límite fronterizo, en toda la parte oeste, se habla lo que se llama portuñol. Lo que se llama portuñol, que es una mezcla entre portugués y español, que no lo entienden, no lo entiende nada más que la gente que vive en la vuelta. Algo así como les pasa con el Spanglish.
¿No? No, pero y en Barcelona que hablan mitad es español. Pocho, ¿no? El Spanglish yo creo que es más entendible. No, de verdad no, tampoco.
El Spanglish es como el pocho, pero en inglés, güey. Es el mismo pedo, pero al revés. Sí. En lugar de tú decir cosas en español gringadas, dices cosas en inglés empaizadas o, claro, you know, paisas. No,
eso sí que son idiomas secretos como de ninja, porque yo fui a España y hablaban los en Barcelona, hablaban el catalán, que sí, mitad, literalmente mitad español, mitad francés, y no entiendes ni mierda, porque es un idioma de mierda, porque sí, y solamente lo entienden ellos.
Sí, bueno, el chileno solo lo entienden los chilenos, ¿verdad?
Ya, va a empezar, sí.
El chileno, que dicen que tienen la particularidad de que un huevón te pueden usar todas las frases del mundo, pueden hablar.
Sí, no, yo lo sé. Yo llevo 14 años aquí en Estados Unidos y le he bajado como 3 cambios para que me entiendan, ¿no? Y ya terminé hablando como mexicano, obviamente casi, porque hablo con pura gente mexicana. Pero sí, los chilenos tenemos problemas para que nos entienda la gente de afuera. Yo lo vi cuando llegué aquí, llegamos a una colonia de 250 latinos y la gente nos decía, ¿qué hablan ustedes? Nosotros hablamos español. No, ustedes no hablan español, nos decían. Y yo ahí quedé como, wow, es verdad.
Es la cordillera, ¿verdad? La cordillera marca mucho. Es un límite no solo geográfico, sino que genera un enclave ahí. Lo que pasa del otro lado, para un lado y para el otro, son cosas que muy definitivas para América del Sur.
Sí, es verdad. Benji, sí. ¿Armaste planes y no vas con la segunda pregunta, cabrón?
¿Cuál? No, yo estoy cambiando.
Mira, Ernesto, antes que empezáramos el programa, dijo, Leo, tú haces una pregunta y yo hago la otra. Yo hice la primera, entonces, ¿qué le toca a la segunda?
Ah, ¿me toca a mí, güey?
Puta madre. Mira,
ok, Ernesto. Ernesto, no, pues mira, te tengo una pregunta. Se me acaba de ocurrir ahorita, güey. ¿Siempre ha sido tu cosa la comedia? Y si no, ¿desde cuándo y por qué?
Bien, yo tengo... Muy buena pregunta, ¿eh? Gracias, Benji. Creo que Leo no podría hacer una pregunta tan inteligente. Yo tengo 46 años y escribo cosas de humor desde los 14. No. Tengo cosas escritas de esa época. Hacía unas tarjetas de regalo de cumpleaños porque no tenía dinero.
¿En serio?
Claro, entonces las tarjetas eran con algún gag o algún chiste dibujado y con referencia a quien cumplía años. Algunas quedan por ahí y me han mandado fotos de esos recuerdos.
¡Ah, qué buena!
Sí, y después, por supuesto, cuando a los 16 años, 17 años, cuando ya me dejó mi primera novia, el humor se transformó definitivamente en un golpe de defensa. Creo que las personas que tenemos el humor desde esa época, nace como una defensa. O sea, yo no soy ni lindo ni fuerte, así que tenía que defenderme de alguna manera y el humor es la mejor herramienta. Hacer el chiste rápido y correr, porque después te siguen para pegarte. Y eso lo pongo específicamente desde qué momento yo siento que el humor está en mi vida. Pero si lo tengo que decir profesionalmente, desde el año 1996 yo empecé a trabajar en radio. Yo trabajo en medios de comunicación desde ese año. Y ya desde el 96 guionaba radioteatros. O sea, guionaba cosas de humor. Y para otras personas. O sea, trabajaba guionando para terceros. Y después de eso, nunca paré. En el año 2007 conozco el stand-up de manera disciplinada y empiezo a hacer stand-up comedy desde el año 2008 y doy clases desde el año 2010. Así que por ahí viene mi carrera. Llevo más de como 12 años haciendo stand-up comedy y guionando para terceros y para mí. He escrito obras de teatro y espectáculos artísticos y de comedia aquí en Uruguay.
Ah, genial, sí, no, por eso es la otra cosa que te quería preguntar, que cómo fue tu experiencia trabajando en radio.
Muy buena, yo amo la radio. Cualquiera que haya trabajado en radio Es un amor único. La radio tiene algo que no tiene. Yo trabajé en radio, televisión y prensa. He escrito cosas y para revistas y publicaciones diarias. Y la radio es lo mejor. Lo mejor porque, de verdad, uno desde la voz, con solamente su voz, tiene que generar todas las imágenes. Tiene que construir todo un mundo de imaginación en el público. Y eso implica que trabajes mucho más desde la vocalización, desde la creación de personajes. Te ayuda mucho eso para poder empezar a generar climas. Y, por supuesto, los ambientes que generas con una buena base musical y con efectitos. Pero la radio es única porque genera mucho más imaginación que la televisión. La televisión te está presentando el mundo ya hecho por otro y uno tiene que comprarlo o no. Acá vos tenés que, necesariamente, el público cierra en su oído la historia y va a su imaginación. Y eso es lo mejor. La radio es el amor de mi vida, es la radio.
Interesante, porque eso lo he escuchado de mucha gente que, especialmente, bueno, hay gente que he seguido, que he entrevistado, que he hablado con ellos, que trabajaron en radio desde Chile y todo eso. Y me interesa mucho porque haciendo un poquito lo del podcast, no es lo mismo 100%, obviamente, porque no tenemos toda la interacción con los clientes, así, con la gente llamando y todo eso. Pero te da una idea, ¿no? Te da una idea de cómo podría ser la radio. Y sí, es una cosa distinta que yo creo que se puede enamorar de eso.
Es lo más. Y me sirvió muchísimo a la hora de estar en el escenario, porque aprende a hablar y a la dicción. Es muy importante porque te están escuchando y si no te entienden, yo hablo muy rápido.
Sí,
dímelo a mí.
Y es complicado tener que manejar los tiempos. Entonces, venís con una escuela de radio que la voz es lo más importante. Cuando te parás arriba del escenario, tenés resuelto un tema. El segundo, que es muy importante, es lo escénico. Nosotros somos un personaje arriba del escenario que estamos mostrando algo, y eso es la otra parte complicada. Si vos trabajaste siempre sin ver a un público, cuando te muestran un público, primero te genera un shock, ¿no? Que es ¡ah! ¡El público tiene caras! Y después...
muy extraño esas caras.
¡Oh! Es mágico. De verdad, el escenario es incomparable y es lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque es la verdad más absoluta en tu cara. O sea, no hay nada más verdad que una persona cuando le haces un chiste, ¿no? No hay ficción, no hay mentira. El público se ríe si le gustó y no se ríe si no le gustó. No hay puesta en escena. Incluso una mujer te puede fingir un orgasmo, pero una risa no te la puede fingir nadie.
Nadie, ¿cierto?
Te das cuenta cuando que está haciendo así.
Oh, pues sí, esas son las peores. Vete a la verga, le digo yo.
Te odio. No te rías para fingir. No, es la verdad más absoluta el público. No hay mentira en el stand-up.
100%, no, sí, no te apoyan así, pero bueno, ya volveremos a las canchas. Estamos todos, cada vez que alguien nombra al público, estamos todos con, es un tema delicado especialmente para los comediantes, pero ¿qué te iba a decir yo? Benji, ¿quieres ir con la otra?
Sí, papá, gracias por darme la mano. Ernesto, mi papá quiere saber que si te gusta más el stand-up o ser guionista. Así, bueno, papá.
Lo que pasa que no, el stand-up es lo mejor. El stand-up es lo mejor porque uno es guionista de su propia historia. O sea, uno como comediante de stand-up, si es de verdad, guiona su propio texto, su propio material.
100%, sí.
Entonces, uno es guionista al mismo tiempo. Escribirle a otra persona tiene una cosa bien interesante, que es ponerse en el personaje de otro, que no sos vos. Entonces es un desafío y es un trabajo muy lindo que le recomiendo a todos los comediantes, si pueden, escribirle a otra persona, porque te desdobla y te permite ver otra cosa, especialmente si es una mujer. Escribirle, yo le he escrito a varias mujeres y dirijo espectáculos donde son mujeres y está buenísimo porque tengo que sacar mi lado femenino de manera honesta.
Por eso el pelo.
Sí, claro. Y el bigote. Y me permite ver otras cosas, escuchar lo que tiene para decir esa persona y transformarlo en comedia y entender a la otra persona. Y por eso recomiendo mucho que cada uno de los comediantes tenga la posibilidad de escribirle a otro. Pero claramente lo mejor del mundo es escribirse a uno mismo, porque no hay error. O sea, sos vos el único responsable de que esté funcionando bien o mal. Mira, sí. Uno de mis ídolos principales es Woody Allen, un hombre que ha sido muy rechazado por todos los temas que ya sabemos, pero a nivel artístico es uno de los tipos más importantes de la comedia stand-up, porque llevó el stand-up desde el escritor, escribía a otras personas, y él en un momento dijo, me cansé de que digan mal mis chistes. Y ahí es cuando él decide subirse al escenario, porque veía que nadie representaba sus chistes como él. Entonces lo subió. Bueno, no le fue mal, ¿no? Porque terminó siendo uno de los directores y creadores y guionistas del cine más importantes de los últimos 50 años.
100%, sí, sí.
Eso sí.
No, qué cabrón, sí, pero... O sea, si tú le escribes a alguien más, obviamente son como tus niños, ¿cierto? Y si la persona no lo hace bien, yo creo que hasta te duele. O sea, yo nunca lo he hecho con lo que tú dices, pero sí te creería, porque lo que digo yo lo hago y lo digo de la forma, obviamente, porque es mío, ya. ¿Cierto? Yo lo, o ya. Sea,
¿Tú cómo le haces, Ernesto, cuando alguien a la caga dice uno de estos chistes que escribiste es mal?
Bueno, yo trabajo mucho.
¿Sí, ¿Le decías
sí.
o no?
Sí, mucho. Porque en verdad... vieron que en cada escenario uno aprende algo y va superando lo que dijo mal otra vez. Entonces, cuando tenés una persona que te ayuda con una dirección desde abajo del escenario, el que está abajo del escenario ve cosas que vos no ves. Vos arriba del escenario ves solo el público. Yo abajo del escenario veo al público y te veo a vos diciendo el texto que yo escribí.
100%.
Entonces yo sé perfectamente para dónde está yendo y sé dónde está yendo tu mente con ese texto. Porque como soy comediante... Sé cómo pensamos los comediantes, que pensamos más o menos igual. Sé cómo elaboramos el pensamiento y hacia dónde estamos rumbeando y cuál es la pausa que estamos haciendo. Y cuando nos equivocamos, veo tus ojos el error y que decís, ¡ay, la cagué! Acá venía un callback, pero acabo de olvidarme del pie de este chiste, que no puedo hacerlo.
Y le haces así como cuando los papás están en una obra de teatro que estás... Así mientras ellos están diciéndolo, tú lo estás diciendo
porque
también.
Porque si estás contando el chiste, ya la cagaste, no puedes irte para atrás. O sea, solo tiempo y ya te la pasaste, valiste. Ya, o sea.
Totalmente.
Pierde la conexión.
Hice un espectáculo que los comediantes venían de la televisión y trabajaban con lo que se llama cucaracha, no sé cómo se llama en inglés. Sí, sí. Que lo que usan en televisión.
La que muela, que le ponen aquí el sonido, ¿no? En el oído. ¿Cómo le dicen en inglés?
Benji, seguramente hayas visto.
Te ponen en el oído aquí, en el oído un pequeño micro.
Con un monitor.
Un retorno se llama, ¿no? Entonces, este retorno, los conductores de televisión tienen siempre esto puesto.
Te dicen todo, ¿no?
Sí, que le están diciendo...
Tiene lo que es el teleprompter también.
No, tienes aquí en el oído una pepita que te están hablando.
Oh, sí, eso sí, pues sí.
¿Cómo se llama?
Se llama...
¿Cómo se llama? ¿Un transmitter?
Sí, algo como air, no sé qué. Y entonces, alguien...
The lavalier is a mic.
En televisión, alguien le está diciendo en el oído cosas como, ahora vamos a la pausa. Ahora vamos a la entrevista con Leo Saavedra, ¿no? Eso, le está diciendo. Bueno, entonces, yo lo que hacía, tenía los materiales de cada uno de los comediantes y les iba diciendo las palabras claves.
Ah.
Entonces... Para lo que de la siguiente rutina, ¿no? Por ejemplo, terminaba un chiste que terminaba diciendo pija, y entonces yo le iba avisando, le decía pija.
100%, esa es la idea principal, cabrón. Eso...
Pues mira, yo antes se me había ocurrido hacer eso y nunca lo intenté, pero es así se dan las llamadas como en el fútbol americano.
Uh-huh.
Así se dan, pero ellos los tienen en cascos y por eso los entrenadores o los manejadores tienen pues lo que es el micrófono y les mandan los coordinadores, les claro. mandan la jugada.
Es como que vos pero ves la jugada, está sí. muy bien. Lo que hay que tener cuidado es en no enloquecer con sí. diciéndole la,
porque, diciéndosela toda, ¿no?
Porque vos tenés. Estás diciendo, o sea que una parte de tu cerebro está pensando lo que tiene que decir.
Sí.
Y tiene que escucharte a vos. Diciéndote la información. Entonces, hay que ser muy breve y muy concreto.
Y con saber cuándo, ¿no? También.
¿Cuándo? Por ejemplo, yo decía cosas como, por ejemplo, pausa, que es muy importante porque el comediante que no tiene mucha experiencia
sí,
no se da cuenta
el poder de
que la pausa es todo en comedia. Una mala sí. pausa es un mal chiste. Podés hacer mierda un buen trabajo. Y entonces, muchas veces era pausa. Más rápido. Escuchá lo que te gritan, porque muchas veces el público te está diciendo cosas y si vos estás nervioso, no lo escuchás.
No le pone atención, sí.
No, y más, estás muy enfocado en otra cosa, ¿no?
Por eso, estás trabajando mucho en televisión, entonces trabajas mucho con una cámara donde no hay público. Y el público que hay son profesionales que aplauden y se ríen cuando les marcan. Entonces el mundo real no es así. Y entonces había que estar muy atento a cada una de las reacciones de ellos, y eso me sirvió mucho para entender el comportamiento del colega arriba del escenario y ver cómo van pensando, elaborar el pensamiento más rápido que ellos para ayudarles a decir lo que viene después.
Ah, eso es genial, porque tuviste todos los puntos de vista, porque de repente uno mira a los comediantes y ve el producto final, o uno no sabe el plan que tenía o el chiste que quería decir, entonces a veces sale bien, por suerte, o a veces no sale, ¿me entiendes? Pero tú, como ya le tenías el libreto, tú ves los errores y la reacción con la gente, entonces tienes otro punto de vista, ¿me entiendes?
Sí, sí. Primero porque además trabajamos durante toda la creación del material, del texto que dijimos arriba del escenario. Entonces yo sé para dónde va y cuáles son los objetivos de ese chiste. Uh-huh. ¿Cuál es el chiste, ¿no? Que es una de las preguntas que siempre le digo a mis alumnos. ¿Cuál es el chiste? Porque muchas veces lo estás diciendo, pero no estás seguro de cuál es el chiste, ¿no? Te pasa mucho al principio como inexperto que decís cosas y estás como ahí, como pensás que pasa algo, pero no sabés por qué se ríe la gente. Y de repente estás diciendo el pie y la gente se está riendo en el setup. Y decís, ¿por qué se ríen? Porque no viste un chiste, o sea, está mal construido ese material. Entonces, ¿no? Eso lo vas viendo. Entonces, te ayuda mucho el ejercicio de estar con los otros y reescribir todo el tiempo. Es muy importante reescribir.
Muy importante, sí. Oye, hermano, ¿y tú te acuerdas de tu primer show? ¿Cómo fue cuando te subiste, ya sea open mic o un show de verdad? ¿Cuál fue tu primera experiencia?
El primer show fue la muestra de fin de curso. Que yo fui MC, además, fui presentador. Me tocó ser el MC. Había como 30 comediantes para presentar, alumnos, y yo fui el presentador de la segunda parte, o sea, 15 personas que tuve que presentar. A la distancia, no, ni quiero ver ese video, debe ser espantoso. Y después comenzamos nosotros con mi socio Juan Pablo Olivera, formamos lo que se llama Club de Comedia, que pueden entrar a clubdecomedia.com o @clubdecomedia en todas las redes sociales, y generamos un espacio propio, un bar de comedia. Entonces subía habitualmente como presentador inicialmente, como eran todos egresados de nuestros cursos, sentía como la obligación de presentarlos a todos y no tanto de subir yo como comediante central. Y así que mi experiencia fue rápidamente arriba del escenario haciendo DMC, que es una tarea muy compleja, diferente, muy difícil, sí. Y muy diferente, y que muchas veces el público no se da cuenta lo importante que es un buen presentador. Un buen presentador puede ayudar a que sea un show fantástico, y un mal presentador puede hacer que sea una porquería, y porque no saben nivelar las energías de lo que está pasando. Sí, especialmente en los open mic, en donde son todos comediantes nuevos o gente que viene a probar sus minutos nuevos. Entonces ahí el presentador tiene una herramienta que es subir la energía siempre, conectar. Tiene muy pocos segundos para hacer un golpe y mantenerlos siempre atentos. Y lo más importante es no ser la estrella del show, que es, o sea, el show es el comediante, no el presentador. Uh-huh. Bajo mi parámetro de lo que es un buen presentador, el presentador tiene que trabajar para el show y el comediante tiene que trabajar para su propio ego. Es la diferencia esencial. El presentador trabaja para todos, para que esa noche brille. Si el show sale mal, la culpa es del presentador. Si el show sale bien, el presentador pasó desapercibido. Es como muy difícil. Y hay que manejar el ego mucho ahí.
100%.
Especialmente con el presentador, nomás quiere toda la atención. Y esos son los peores. Oye, sí. Ernesto, y de todo lo que has hecho en la comedia, ¿no tienes a algo que cambiarías?
Casi todo, ¿no? yo soy muy mesurado en mi proceso, muy mesurado, me tomo todo con mucha calma. Y en verdad, la comedia es para los arriesgados. es para las personas que toman decisiones rápidas y se animan a equivocarse rápidamente y no tienen miedo a ser el peor comediante del mundo. Yo soy mucho más mesurado a la hora de tomar errores, o sea, cuando tomo un error, con conciencia del error, y veo que veo muchos que fueron mis alumnos, que los veo crecer muy rápidamente. Yo al principio me sentía que me ponía mal y decía, no, con más calma. Y después me di cuenta que cada uno tiene sus tiempos y que hay gente que tiene mucha ansiedad. A veces la ansiedad es contraproducente, pero al mismo tiempo el mundo no espera que vos seas genial de un día para el otro. Espera ver un show bueno y entonces hacé lo mejor que puedas. Y si yo hubiera tomado algunas decisiones con más velocidad, hubiera llegado a ser mucho mejor comediante antes. Yo tengo muchos años ya de comedia, y me siento un buen comediante no hace muchos años, no sé, hace 5 años que me siento seguro como buen comediante. Me enfoqué más en dar clases y en proyectar a otros comediantes y en escribir para otras personas antes de considerarme un buen comediante. Me cuesta mucho tomar esa decisión de trabajar para mí. Me he sentido muy cómodo trabajando para otros.
Te gustó, pero igual te sirvió para llegar al punto que estás ahora y como tú lo dices, o sea, te sientes, como dicen los mexicanos acá, el Benji, a toda madre, ¿no?
A toda madre, sí, pero la verdad, yo viendo el camino de la comedia, he aprendido muchas cosas que ahora me doy cuenta que las valoré distinto y que si hubiera sido más arriesgado al principio quizás estaba en otro lugar. Pero son decisiones, quiero decir, al decidir trabajar como docente de comedia, decidís postergarte a vos como comediante. Me parece que si no compiten mucho el yo comediante con el yo docente. De hecho, los mejores directores técnicos, voy al fútbol, los mejores directores técnicos no fueron los mejores jugadores de fútbol. Diego Maradona fue el mejor jugador de fútbol y es un desastre como director técnico.
No la saca.
Porque es un gran egocéntrico, entonces solo se preocupa por él. Y eso es lo que no tiene que hacer un director técnico. El DT tiene que trabajar para el equipo. Bueno, un docente tiene que trabajar para que el alumno sea el mejor y no preocuparse por competir con el alumno. Eso es un desastre. Y lo he visto, He visto muchos docentes que compiten con sus alumnos.
No, en serio, ¿viste? Pero tú tuviste un buen punto y lo hiciste bien, entonces... Genial, sí, porque sí. Uno ve Maradona y ha ido por tanto equipo y la iba cagando tanto que...
Muy buen ejemplo.
Fue un ejemplo genial, ¿eh? Y también la Coca, que nos le ayuda, pero bueno. Oye, al final que lo pusieron, eso es de al lado de la comedia, pero que lo pusieron y llegó al último equipo que está, no me acuerdo el nombre, pero un equipo mexicano donde están todos los del cartel, no sé. Así, ¿cómo llevas a Maradona a que sea el entrenador de un equipo de cartel? O sea...
Y bueno, el hombre sabe que elige, obviamente.
Dijo, no me pagues tanto, pero mira, la Coca...
¿Cómo sí, no, se arregla
no
esto?
No le pueden poner impuesto a la Coca con la que le pagan.
No, le dijeron ilimitada, hijo, ilimitada para ti y tu gente. Hermano, tú como comediante, ¿cuáles son tu número 5, tu top 5 de comediante a nivel mundial, en tu país, sí, quien sea?
Voy a nombrar a nivel mundial para que sea que este podcast tenga razón de ser.
Vámonos,
para todos los que nos escuchan. Bueno, Woody Allen es mi maestro. Yo lo digo en el número 1 porque es un comediante, un hombre que escribió antes de los 18 años más de 1000 chistes. O sea, que había escrito para... ¿Vieron esas frases que dicen, que decía, por ejemplo, Marilyn Monroe, que decía... ¿cuáles son tus 3 cosas favoritas? Y decía, un whisky antes y un cigarro después. Esa clase de frases graciosas que decían las actrices y actores en Hollywood eran escritos por comediantes. Y Woody Allen escribió decenas de esas frases. Y porque llevó el stand-up al cine, en el formato que hacía comedia. En verdad, cualquiera agarra una comedia, cualquiera de las películas de Woody Allen, y puede darse cuenta que son estructuras de stand-up. Todo está escrito, es... pie y remate, premisa, está todo bien claro, porque él viene de ese lugar. Entonces, el número 1 es él. Después, Jerry Seinfeld, no necesariamente porque sea el mejor comediante, sino porque por su aporte. Sí. Porque, de hecho, hizo en los 90 que el stand-up fuera internacional. El gran salto internacional del stand-up comedy es gracias a la serie que hizo Jerry Seinfeld, que se llamó Seinfeld.
Poquito de egocéntrico, pero ya...
Sí, claro. Creo que todos los comediantes tienen que tener un poco de egocentrismo. Él está muy por encima porque, claro, es el comediante más rico, que más dinero ha hecho en Estados Unidos. y no les voy a decir a ustedes el valor que tiene el dinero en Estados Unidos para, mm-hmm, para descifrar que alguien es bueno o malo. El dinero parece que es más importante, como si eso fuera un factor. Bueno, Seinfeld por la importancia que tuvo a nivel global. Después, Dave Chappelle, lo que ha hecho en los últimos años ha sido increíble. Me saco el sombrero por Dave Chappelle porque de verdad, hay que tener los huevos que ha tenido, a huevo, diría un mexicano, lo que ha hecho en los últimos especiales de comedia. Bueno, de las comedias de lo que es Louis C.K. también es un valor increíble.
Sí, culiao, yo también estoy contigo.
Claramente no está pasando por su mejor momento y a las mujeres no le gusta mucho que uno diga que Louis C.K. es un genio. Cosas pero la pasan. Verdad que sí, la verdad que sí. Y
estamos hablando, no te preocupes, estamos hablando de la comedia. Focaliza el mono en la comedia. Lo que hagan afuera, lamentablemente.
Sí. Es que lo que pasa, ahí es un tema interesante, porque la comedia stand-up habla en primera persona. Y sí, más allá de que nosotros somos un personaje de nosotros mismos, está basado en hechos reales. Quiero decir, para los que no saben, nosotros básicamente decimos cosas ciertas o cosas que sentimos o que creemos, pero también decimos cosas que no son y decimos muchas mentiras envueltas en verdades. Entonces, cuando uno habla tanto arriba del escenario de masturbarse y de ser un gran onanista y después se descubre que de verdad era un onanista, la verdad del personaje y la verdad de la vida real se confunden tanto que se complica a la hora de descubrir si eso no es. Y eso también es la virtud de un comediante, que quede la duda. Lo que pasa es que cuando la duda está envuelta en un escándalo, es un problema para el propio comediante. Y George Carlin, otro de los grandes comediantes de todos los tiempos, ¿no? George Carlin, padre de la comedia política, ¿no? Entonces, hoy día se necesita más George Carlin arriba del escenario. Imagínate hoy actuando en Washington, George Carlin hablando sobre todo lo que está pasando en las calles de Estados Unidos. Sería una maravilla escucharlo para aplaudirlo de pie.
Sí, no, 100%. No, buena lista. Siempre le estoy tratando en los últimos capítulos de preguntar esto y tú ves así un poquito como la personalidad del comediante o lo que sabe, y tu lista me gustó mucho, la verdad.
No puse ninguna mujer, amigas, no puse ninguna mujer.
Y pusiste a Luis y qué. ¿Cómo vas a explicar eso?
Estoy trabajando para
que odias a las mujeres. Obviamente odias a las mujeres.
Pero su pelo es muy lindo, ¿ok? Su pelo es muy lindo y usa bálsamo y champú, que se lo vamos a dar el dato al final del programa.
Es a pesar de poder ponerse en el punto de vista de una mujer, ¿eh, cabrona?
Dirijo mujeres.
No la estás mejorando, cabrón. Dirijo mujeres, ¿qué es eso?
Es que no sirven para eso, ¿verdad, Ernesto? Para eso no
la dirijo porque no pueden hacer cosas solas. ¿Qué estás diciendo, hombre? Te estás mirando a tu propia tumba.
Pero tenemos más seguidores. Sí, podemos seguir diciendo cosas.
Sí. Benji.
Sí. ¿Qué opinas de los shows, de los honor shows en línea? ¿Te gustan? Sí, has hecho unos shows, ¿no?
Sí, he hecho unos cuantos shows. Hicimos uno la semana pasada, hice otro con Monkey hace unos días. He hecho unos cuantos acá en Montevideo. He hecho algunos shows por Zoom para fiestas privadas y eventos, esas cosas. Los odio bastante. Salvo que tengas público. Quiero decir, hay algunas opciones de Zoom en donde se ven las caras de las personas. Entonces ahí tenemos una interrelación, ahí tenemos una sensación de que alguien nos está participando. Después, un
poquito cercano.
Sí, un poquito más cercano. Después las cosas en Instagram que hicimos con unos colegas acá en Montevideo durante el primer mes de la cuarentena, y fue bastante difícil trabajar para una cámara. Es volver a tener una cuarta pared, ¿viste? Es imaginar que hay un público teniendo una reacción, es muy difícil. Yo, no quiero hacer más. Quiero seguir haciendo videos, grabarlos y subirlos, y cuando esté pronto volver al escenario, ¿no? No me estoy sintiendo muy feliz. Y si no me da felicidad y ni siquiera me da dinero, ¿no? ¿Para qué?
¿Para qué? Sí, no, sí.
Y que fuera open mic.
No me hace feliz, no me da dinero. Está buena esa.
Claro, si me da dinero, me pagan por hacerlo, bueno. Uno sabe que hay cosas que no le dan felicidad, pero le dan dinero. Es una Es un negocio, una negociación con uno mismo. Pero si no te dan ni una cosa ni la otra...
Estamos cagados, ¿eh? Sí, oye, sí. ¿Tú tienes algún proyecto personal o algo que quieras compartir con la gente?
Les invito a que escuchen... Que me escuchen los podcasts que tenemos de Club de Comedia. Pongan Club de Comedia todo junto.
¿Cómo se llama? ¿Club de Comedia?
Sí, no el Club de la Comedia, sino Club de Comedia. Ahí nos buscan en
Google. Com. Estamos,
claro, sí, nos buscan en estamos en Spotify, estamos en Google y estamos en toda en Anchor, todas esas aplicaciones para escuchar podcasts, menos el de iTunes, que no sabemos por qué no nos dejaron. En el resto estamos en todas. Así que búsquennos, que tenemos unos cuantos capítulos donde hablamos un poco de lo que pasa en la comedia en Uruguay y en el Río de la Plata, también en Chile, un poco en Colombia. Tratamos de abarcar un poco a la región para poner un punto de vista más sudamericano a la cuestión.
Ah, genial. Y ahí toda la gente, obviamente, está tu Instagram, te pueden encontrar en Emunic.
Emunis, ok.
Oh, de esa era la. Yo se trataba de verlo. ¿Quién es un nombre puto alemán? ¿De dónde sacó esa madre? Ok. Oye, nos vamos a ir a un pequeño break otra vez. Vamos a volver. No te me vayas en esto porque te necesitamos hasta el final del programa. Ah, pero vamos a estar hablando un poquito lo que está pasando ahora con todo el abuso del poder, lo que está pasando en la revolución aquí en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, básicamente. Así que no se me vaya, mi gente. Volvemos en 2 minutos, un pequeño break, y estamos aquí en Pati Perros de vuelta, ¿eh?
Dos minutitos, regresamos, raza. Bye.
Se la lavan.
Ok. Bienvenidos otra vez más para el tercer bloque de Pati Perros Podcast. El invitado de hoy, el comediante veterano, Ernesto Muniz. ¿Qué pedo, güey? Sí, no me la estaba jalando, güey.
No, pero algo le pasó a tu mic, que tu voz estaba muy baja y la música muy alta, así que arregla esa madre.
Come caca, pues. Ahí está, güey.
Oye, ahí estás. Oye, okay. ¿Qué te iba a decir? No, estuvo muy buena la conversa esa. Se nos fue un poquito el tiempo ahí, pero estuvo interesante, muy interesante, la verdad.
Ahora
en este tercer segmento, esta es la primera vez que lo estamos haciendo así. Siempre empezamos con este segmento antes y después la entrevista. Estamos tanteando cómo va a ser mejor, pero vamos a ver qué pedo. Aquí estamos con yo quería hablar de lo que pasa del abuso de poder aquí en Estados Unidos. No sé si ustedes están en contacto o vieron lo que pasó. Yo no veo noticias, la verdad, porque de verdad te mierda la mente. Yo me gusta vivir en mi burbuja de felicidad, pero a veces hay que verlo, y lo quería hablar hoy. Entonces lo que hice, empecé a investigar, vi el puto video. Entonces lo que quiero hablar es del abuso de poder, lo que pasó acá en Estados Unidos y lo que detonó la revolución, que no revolución, pero las protestas que están pasando muy en la calle, mucho, que pasó que un policía a una persona de color negra la mataron en frente de todo, y con video moreno, una persona de color que se llamaba George Floyd, y fue en Minneapolis, y un
africano-americano, policía,
africano-americano, como le digan, que el policía le puso la rodilla aquí en el cuello desde el principio, porque esta persona no se podía meter
a la patrulla. Entonces, uh-huh, después de muchos intentos de no poder, nomás quedó en el piso, en la parte así fuera de la calle. Después fue cuando llegó este güey, el policía racista asesino.
Se llama Derek Chauvin.
Chauvin, quién sabe cómo sea.
Así se llama, cabrón, estoy leyendo.
No, ya sé, güey, yo tampoco sé cómo, pero anyways, se le puso la rodilla a la parte de atrás del cuello, y como por 8 minutos y 46 segundos tanteados,
9 minutos,
cabrón, sí. Y a pesar de decir que no puede respirar, y también a pedir por su mamá, pues falleció el señor.
A mí lo que me impresionó es que cuando veía el video era que le tenía la rodilla y el vato decía, no puedo respirar, sácamelo, y no se la sacaba, y él dijo, pero te vas a subir, dijo, sí, me subo, y avisen a mi mamá, lo que sea, y no le sacó la rodilla, y eso, y después se durmió, o sea, se hizo pass out, que se desmayó, y la gente le decía, sácalo, y después llegó la ambulancia, y cuando llegó la ambulancia, le siguió la puta rodilla en el cuello por 1 minuto, y no sé por qué las ambulancias no lo sacaron. O sea, ven a una persona inconsciente y el policía con la rodilla arriba, ¿por qué no le dicen, ok, déjame arreglarlo, no? Ayudarlo. Y no pasó eso. O sea, una cosa que de verdad me impresionó, pero no en el buen sentido de la palabra, una impresión así como que, ¿por qué? O sea,
pues desde entonces, ya si estás mirando las noticias, pues explotó La ciudad de Minneapolis.
Minneapolis.
Uh-huh. Y después de ahí, muchas ciudades alrededor de los Estados Unidos por esa misma razón. So,
¿Qué opinión tienes tú como sudamericano? ¿Si has visto algo parecido o solamente pasa aquí en Gringolandia?
No, por suerte acá no pasa, ahora no pasa, ¿no? Sabemos que en otras épocas, cuando había militares en el Cono Sur, pasaban cosas espantosas, pero con el tema del racismo de Estados Unidos lo tiene muy latente. Quiero decir, no salta muy, muy evidente que hay un racismo exacerbado, hay una cultura pro-racista. Quiero decir que más allá de todas las políticas de no usemos la palabra nigga porque es racista, no, está bien, las palabras son violencia, pero la violencia física es mucho más violencia. Quiero decir, el policía no te dice nigga, pero te mata. O sea, entonces, está bien que nos preocupemos por el uso del lenguaje para hacer conciencia, pero parece que en Estados Unidos el racismo está muy anclado, y además es un país que es claramente racista con la gente de color, que tiende a lo oscuro. Quiero decir, no son racistas sí. con los de color muy blanco. O sea, es un racismo cromático para un lado solo. Quiero decir, lo sé que los amigos mexicanos lo sufren mucho también, y todos los latinos que viven allá, incluso los uruguayos que no son para nada parditos, como no hablan en inglés perfecto, entonces ya son juzgados y son
mexicanos. Te ponen al mismo nivel, sí, sí, sí.
Ustedes son mexicanos acá. Sí, sí. Mexicano acá, en los ojos de todos somos mexicanos.
Pobre gente. Es un
nomás desastre. Negros y mexicanos. Hay aquí en los Estados Unidos y gringos.
Yo no sé si en las protestas que está sucediendo se han sumado latinos a la protesta. Espero que sí, que hayan
salido. No, es claro, de todo. De todos
colores. Y hay mucha
gente blanca también, ¿eh?
Lo bueno es que de todos colores se están echando, y por eso es lo más importante, que no todos están obviamente robando y todo. Muchas imágenes y videos enseñan a personas protestando sin violencia, y vienen de muchos colores, de edades, y pues es tan siquiera por eso se sabe la unidad.
Veía un tuitero de no sé cómo era el nombre, pero que decía en inglés algo así como que Donald Trump ha pasado durante 3 años dividiendo a los Estados Unidos, y claramente iba a pasar esto. Quiero decir, tanto esfuerzo para dividir a la gente de todo un país que iba a lograr el objetivo, y que esto son consecuencias de políticas específicas de odio, y que no hay otra forma de responder que con odio. O sea,
y ahorita nomás sigue agregándole con todas las pendejadas que dice.
Es una locura. Lo que hace, ¿te acuerdas lo que pasó el día de ayer? Que en el nivel de su estupidez, lo que él dijo, había gente protestando en la Casa Blanca al frente, ¿cierto? Toda la noche. Tuiteó una estupidez de que los agentes iban a matar al que pasara el cerco, lo que sea, bla, 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 está bien. Pero el próximo día lo que hizo, porque él quería sacarse una foto con la puta Biblia en una iglesia que quedaba una cuadra. Pero para hacerlo, lo que hizo, mandó a la policía con todos los caballos, con la fuerza bruta, le dispararon con los balines de goma a la gente y las bombas lacrimógenas para esparcir a la gente antes, para que solamente él pudiera caminar de la Casa Blanca. O sea, le hicieron mierda a la gente que estaba protestando pacíficamente para que él sacara una foto con la puta Biblia, y parece que hasta la tenía al revés el pendejo, ¿me entiendes? Porque ni siquiera...
¡Qué clásico! Parece una caricatura ese güey.
En serio, y ahí sí la tenía en la mano, y le sacaron una foto y se volvió caminando. Y eso era, le decía, la unidad. O sea, imagínate el nivel de un presidente de que diga, quiero sacarme una foto para que vean que soy religioso y que oro por mi país, y le están disparando a la gente.
Una, solo para cerrar este mi comentario, que es para la gente que muchas veces piensa que es lo mismo votar a uno que a otro, o que da lo mismo el no votar, de verdad es importante poner un poco de tiempo, de atención a quién estás votando, porque cambia el camino de tu vida. O sea, esta decisión política le cambió el camino de la vida, no solo a Estados Unidos, sino al mundo, porque lamentablemente Estados Unidos es el dueño del mundo. Entonces, la decisión de votar a Trump nos jodió a todos.
Cagó a todos. Fue una locura, pero está pasando como lo que dicen, yo lo vi en la película, lo que pasó en la película de Joker, ¿right? Como que, ¿te acuerdas que la gente se enojó y salió a la calle y quedó la cagada? Eso está pasando ahora, lamentablemente, bueno. Pero no se ve el nivel entre un protestante, que es lo que debemos hacer, protestar y dar a nuestra a palabra, a nuestro, lo que queremos, a conocer, al vandalismo, que es lo que pasa, que la gente Y lo que pasa mucho acá, que les quería decir, no sé si lo saben, pero hay mucha gente que deja, hay en todas las partes donde va a haber protestas, así como mágicamente aparecen
ladrillos, ¿verdad?
¿Cómo se llaman? Los ladrillos,
ladrillos
de construcción, y no hay, uh-huh, no hay ningún construction site, nada, no hay nada, y los ponen así como gratuitos, sáquenlos, así los ponen así con un cono a cada lado y están ahí. También había un video de Twitter de un puto blanco americano pagándole a los negros y le decía, hace esto, y está en Twitter, y la policía lo agarró y le pagaba $20 y lo iban y rompían algo o robaban algo, o sea, que incentivaban, o sea, a los protestantes le decían, hace esto, ¿me entiendes? O sea, como que es un setup que lo tienen organizado. O sea,
lo que quieren, están tratando de hacer que pase a cosas, haciendo pendejas así.
O sea, ¿dónde está entre, está bien protestar, que muchas ciudades lo hacen pacíficamente y como debería ser, que pasa a eso, que roba las tiendas, rompe la propiedad, quema los autos?
Siempre van a haber personas buenas y personas malas y siempre van a haber oportunidades. Desafortunadamente, pasan muchas pendejadas, pero lo bueno es que sí hay muchas personas que sí están protestando pacíficamente y están haciéndolo de la manera pues correcta y sin causar problema o estar robando. Me imagino que ya cuando están quemando los carros, las patrullas de policías y las estaciones de policías, eso es algo diferente si se están metiendo a romper a una casa de empeño, a un banco.
Siempre, ¿no? Siempre la lupa está puesta en el lugar donde quieren que esté puesta. Entonces, puede haber 1,000,000 de personas protestando pacíficamente y hay 2 que tiran una piedra contra una iglesia y entonces esa es el ejemplo. Dicen, miren lo que hacen los que protestan. Esa es la buena noticia. Pasó en Santiago y en el resto de Chile hace unos pocos meses antes de la pandemia que había una protesta social muy fuerte.
Sigue.
Lo mejor que le pasó al presidente de Chile fue el coronavirus para parar esa protesta, porque si no, no estaría hoy como presidente seguramente, porque era una protesta muy legítima que llevaba mucho tiempo de rechazo a políticas y que siempre el foco está puesto donde quieren que pongan el foco para distraer de lo que es realmente importante de la protesta.
Eso es lo que pasa siempre por lo que dicen, ¿no? Que es algo para que te distraiga el pueblo, ¿no? Porque de verdad,
yo quiero ser como Leo, yo me voy a vivir abajo de una piedra o algo para no, en mi propia burbuja de felicidad, ¿verdad, Leo?
Yo trato, pero es imposible, cabrón, porque uno trata de estar conectado con ya sea el Facebook y el Instagram y toda esa madre y uno ve cosas, pero bueno, no.
Cuando dicen burbuja de felicidad, ¿están hablando de marihuana?
Esa también. En ese caso le digo yo los hongos, tengo microdosis. Oh, pero qué te iba a decir yo, mira, está bien ya, o sea ese tema está bien pesadito, pero ya que, oye, tengo otra sección, no lo vamos a poder mejorar el mundo, pero ojalá ya la gente salga, que para cerrar, salgan a votar, protesten pacíficamente y mejoremos esta mierda, porque de verdad, si la gente no habla, no se va a mejorar, cabrón.
Claro que no.
Oye, tenemos la sección que se dice pasado pisado, o sea, una historia de tu pasado que ya sea para bien o para mal, que tú lo quieras contar. Por ejemplo, yo tengo una historia que hablando del ¿cómo se llama? De la policía y todo eso. Yo vivía en Las Vegas, ¿no? Antes, cuando estaba soltero y todo eso, y ilegal, pero manejaba mi carrito, todo, me valía todo verga la vida porque era ilegal, ¿no? Y no tenía familia ni nada. Entonces, con mis amigos, yo no hacía droga, no sentía por nada. Entonces, lo que hacíamos éramos tomar una botella de ron, que era como de un litro casi, ¿no? La Captain Morgan acá, ¿no? Nos tomamos a madre antes de salir a cada fiesta, y allá a la fiesta tomamos algo más y ya, eso. Pero la tomamos entre 3 personas, una botella de litro de ron. Imagínate el nivel de alcoholismo. Todos mis amigos igual que yo. Y yo me dijeron, vamos manejando. Y yo, wow, ok. Pero yo salí bien de la casa y me pegó cuando después, ¿no? El cachetazo. Me paró un policía. Iba manejando por Las Vegas Strip, por la calle principal de Las Vegas, y me paró un policía y me dijo, ¿has estado tomando? Y le dije, sí, estuve tomando. Así, pero sí, porque yo dije, no lo puedo, porque el nivel de alcohol en este carro no lo... O sea, sí, estuve tomando. Me tomé 3 chelas y un chat. Y me dijo, ok, bájate. Me hizo como 5 pruebas, así como caminar la línea para hacerte la corta. Me hizo como 5 pruebas y todas las pasé. Y me dijo, No, no, no te ves tan mal. Y yo encima no tenía una licencia de conducir buena, tenía la internacional, que era un desmadre, ¿me entiendes? Pero el policía yo creo que le caí bien porque le dije la verdad. Le dije, yo lo traté con respeto y le dije, sí, tomé. Me tomé tres y más del límite. O sea, me tomé tres cervezas porque te puedes tomar dos. Tres cervezas y un chat. Discúlpeme, no sé qué me pasó. Y hice las pruebas, las pasé. Y me dijo, ¿sabes por qué te paré? Y yo le dije, no sé, porque tenía las luces apagadas. Yo bien pendejo, como vivía cerca de la Vegas Strip, donde están todos los casinos, parece de día, de noche, cabrón, no prendí las luces, no me di cuenta, me metí, yo vivía a dos cuadras de los casinos, me metí a la calle principal y me fui. Cuando llegué al club, se me apagó la película, no me acuerdo qué pasó después, o sea, me pegó, pero si era, ¿me entiendes? O sea, yo estaría en Chile, si ese tiempo lo traté bien y la hice bien porque le dije la verdad, pero si no hubiera dicho la verdad, me hubiera ido a la cárcel después para Chile porque era ilegal, cabrón.
¿Cachai, weón?
O sea, si tratas bien a los policías...
Por la verdad.
Tienes suerte.
Sí, por los policías.
La verdad por delante, cabrón, no mientas.
Salvo que seas negro en Estados Unidos.
Ya, ya. Sí, ya, ya. Yo por eso, como mi piel no era tan oscura, me dijo, ok. Bueno. Me dijo. ¿Alguna historia usted, muchachos, quieren compartir o ya les valió riata?
Benji, yo quiero escuchar
Ernesto.
A Benji, que no lo he escuchado hablar.
Benji, no hablaba nada. Una vez me puse bien pedo después de un show, porque era mi cumpleaños, y me, ya estaba pisteando antes del show. Entonces ya cuando empezó el show, todos me estaban comprando cervezas, y yo de pendejo que nomás seguí pisteando, y en una de esas me dan un vasote, y alguien dice, chuck, 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 y esa era, creo que, era como, era ya, yo ya estaba casi, no me había pegado todavía. Y yo sí, pues me la chingué. No, pues ya que se va acabando el show, blackout, no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo, como que me acuerdo algo. Y el siguiente día me dijo mi amigo que, no, que me puse tan pedo, que me puse a discutir con una vieja, con una señora. Y quién sabe qué le dije, que casi me pegó. Y no. Que si no me muevo, me pegó. Y que me le puse a caer el palo a otro morrito de quién sabe qué pedo, pero no mames, güey, por eso no me gusta pistear tanto, pero nomás porque es mi cumpleaños, especialmente en un show, bro. Desde ese entonces me trato de calmar un poco.
Ay, sí, dice Benji, sí, claro. Pero sí, que no, algunos que, no, hacen, no. Que hacen blackout se calman, pero el Benji al revés, historia como que le meten las revoluciones.
No, eso me pasó cuando tenía siete años.
Sí, cabrón, no.
Además, los mexicanos empiezan a tomar desde muy temprano y se meten un chilito y un tequilita. Y chilito, tequilita, chilito.
Limón, poquito de limón, esa madre, pues es...
Para bajar,
es un mal latino, yo creo que estamos todos bien...
¿Conocen usted el concepto de barra brava? ¿Lo conocen? No sé cómo le llaman a los simpatizantes de violentos.
La barra brava, sí, del... Nosotros hacemos fútbol, soccer, pero no, acá no existe esa madre, en Estados Unidos no. Que son los que adeptos a un equipo y que son muy, muy agresivos. Violentos.
Bueno, yo fui barra brava.
¿En serio?
Sí. Oh, ¿de veras?
Sí, sí, así como me ven, sí, en los 80. En los 80 se empezaron a formar las barras de aliento, lo que se llama barra de aliento. Muy famosas en Argentina porque, por ejemplo, Boca y River son mafias tan fuertes que participan de las ganancias del sistema de estacionamiento de los carros, de los coches. Entonces,
así.
Son ellos los que cuidan y son ellos los que reciben el dinero y reparten en ganancias según en qué lugar de poder estés. Y tenés subgrupos de poder como mafias. O sea, como carteles de fútbol.
Con razón.
En Uruguay es mucho menor, por supuesto, y en los 80 recién comenzaba, y yo estaba ahí junto con los que después se transformaron en los líderes de la barra de Peñarol. Peñarol, el cuadro más importante del Uruguay. Comencé ahí, estaba ahí. Yo iba a cantar canciones, que me encantaba ir y saltar y cantar las canciones con de aliento. Y en un momento entonces, me
son esos de los que yo miraba con Laura en América, que en veces están peleando, que...
Eso. Esos con mismos, banderas y que...
Sí, sí, que llegan y que son de... Y yo, pero ¿por qué están peleando tanto? O
sea, porque son muy pelotudos, se dice. Y en un momento me di cuenta que todas las personas que estaban a mi alrededor eran delincuentes. O sea, que yo era el único con, que estudiaban todos los días. Y me fui. Me abrí y toda esa gente o terminó muerta o terminó en la cárcel. Porque
sí, son
los dos
serias.
Caminos posibles en este negocio. O te morís o te vas preso. No hay mucho tiempo. Vos podés crecer en la delincuencia, pero en un momento te matan o caes preso, no hay otro camino. La demostración empírica de las cosas es que si sos delincuente, o terminás muerto, o terminás en la cárcel.
Está cabrón, o sea, no hay otro punto de divergencia, y estás cabrón. Oye, nosotros aquí en el programa, como estamos en el Patiperro, si trato de inculcar un poquito de mi cultura chilena, a ver si se puede. Siempre traigo una palabra al día, ahora le puse una frase para que vayan entendiendo, y como estaba hablando de la historia de estar bien, bien borracho y hablando con el policía, nosotros le decimos arriba de la pelota, o sea, cuando estás bien, bien, bien pedo, como dicen los mexicanos, bien borracho,
bien
dice, oh, estoy arriba de la pelota. Puede ser con alcohol, obviamente, o con cualquier droga, o sea, si ya estás un poquito...
ando mal, quiere decir que ando... Ando mal.
Sí, ya está un poquito mareadito con lo que sea o no está
pero,
en tu 100%.
Pero ¿por qué? ¿De dónde sale eso arriba de la pelota?
Porque no te puede estar estable porque la pelota...
Estás desbalance.
Arriba de la pelota, entonces no puedes tener un equilibrio, un balance.
Qué visual. Y en veces es una pelota de coca. O sea, esa madre como que, ¡ay, güey, qué rápido! Esa
un 8 ya, te fuiste.
Un 8, esa madre, qué rápido. Bueno, pues, ok. Me gusta esa. Arriba de la pelota. Arriba esa la madre pelota. La voy... Voy a usar esa wea, güey. Voy a usar esa wea, güey.
Esa wea, no wea, wea.
Wea, weón. Voy a usar esa wea.
Y ya llevamos 15 capítulos y cada capítulo le enseño una palabra chilena. Esta es una frase, pero siempre hago la chilena. Ya está usando la wea. El Ernesto también la sabe.
Weón.
Sí, wea, cachai.
Wea, cachai, weón, culiao.
¿Cuál fue la semana pasada? ¿Qué fue, güey?
Charcha.
Charcha.
Charcha, algo como mala calidad, algo... Veo charcha.
Sí, porque si el pinche 8 está bien charcha, no mames, weón.
Sí, sí, chafa. Está charcha, vale. Charcha, no chafa. Es chafa en el mexicano.
Ahí va, chafa.
Esa.
Ya tú sabes. Hoy aquí vamos a mandar un par de saludos a la gente del chat que nos estuvo viendo hoy día. Tuvimos al Jack Palix, que estuvo ahí estaba comentando que...
A ver, al tío ver, Jack.
El Jack dijo que él, una vez también a un amigo que estaba... Te estaba haciendo comedia y le dijo que estaba haciendo algo mal y casi lo matan, así que dijo que nunca más lo va a hacer cuando estábamos hablando de dar consejo a los comediantes, así que dice que no es recomendable. El Jack Palix, tuvimos al Monkey como siempre, al Víctor Beltrán, a toda mi familia como siempre.
Saludos a los Saavedra.
A los Saavedra, al hijo del Trauco, al
hijo del Monchito, Santo también,
al Esteban. Y a todo
hijo de santo, muy bien.
Al santo, hijo del otro. Saludos a todos. Oye,
mascarita sagrada.
Qué saludo.
¿Algún consejo, Ernesto, a los comediantes para ir cerrando? Ya vamos terminando esto, lo último.
Dos cosas quiero decir. Una, que yo también hice taekwondo. Vi que tenías una foto, publicaste una foto hoy con tus hijos.
Sí, sí, sí.
Que hiciste WTF, taekwondo...
WTF, ese es mi federación.
Yo también. Y fui...
¿En serio?
Y competí con representando a Uruguay con cinturón negro en competencias regionales contra algunos chilenos también.
Qué buena.
Y argentinos y brasileños. Sí.
Oh, yo nunca fui buena, fue un guatón culiado que no peleaba muy bien.
Yo,
pero,
a mí, pero... yo jugaba Street Fighter en veces de niño. Eso yo.
Y tengo un chiste muy bueno porque.
Nunca ganaba, pero lo jugaba de vez en cuando.
Que me tocó pelear con un coreano y me sacó la chucha, bueno, una palabra chilena, me pegó mucho. Yo era gordito, era amarillo, punta verde
chinga.
Al principio. Me pegó me hizo knockout. Sí, tengo un
te
chiste.
Hizo
eso,
suya.
Así, bueno. Y en Chile que nos llega gente de otro país, como en esos tiempos, en los 90, y un coreano me pegó a mi madre, así que sí.
Pero voy con los consejos. Amigo que estás comenzando la comedia, primero, hay que contener la ansiedad. No desesperarse porque no llegas a ser famoso rápidamente. Lleva mucho tiempo tener 15 minutos buenos y es necesario tener por lo menos una hora de material para rodar por todos lados y que sea digno para que te transformes en un comediante. No te transformas en un verdadero comediante luego de muchos años. O sea que no esperes que en un primer año ya seas el puto amo de la comedia, porque no va a suceder. Vas a tener unos pocos minutos que te vaya bien un rato, pero no va a suceder. Y lo otro, escucha con sinceridad y honestidad a los que tienen más años de experiencia que vos, porque seguramente tengan mucho para decirte. No sabes nada cuando tenés unos pocos escenarios y no sabes casi nada cuando tenés un año. Y no sabes, sabes muy poco cuando tenés 5 años de comedia. Tenés que ser muy humilde para escuchar a los que tienen más experiencia que vos para aprender. Se necesita escuchar a todas las personas que tienen más experiencia y a los que no, también escucharlos con humildad horizontal, porque no somos nadie más que nadie que otro comediante.
Ah, muy buenos
comentarios. ¿Buenos consejos? ¿Unos consejos, cabrón, Ernesto?
Él, como tú dijiste, un veterano de la comedia.
Bien dicho.
No, y me gustó tu historia porque tú empezaste como escribiendo, haciendo profesor, y después te tiraste con toda tu propia comedia. Entonces, tienes todos los puntos de vista habido y por haber. Yo soy un bebé de pecho. El Benji ya lleva su rato haciendo esto. Pero
bebé de pechos.
De pechos. Sí, uno nunca es suficiente, cabrón.
Pero es lo mismo, es lo mismo.
Oye, ¿qué te iba a decir yo, Benji? ¿Algo que decir? ¿Tú estás bien?
No, ¿de qué? No, sí, yo estoy de acuerdo con Ernesto. Esos son buenos consejos. Yo siempre les digo la misma cosa a muchas personas y yo también siempre estoy al tanto que, aunque yo llevo estos años, eso no importa porque pues hay muchas personas que llevan tal vez la mitad y le han echado más ganas o han aprendido más, y cada quien está en su propia, en su propio camino, ¿no? Pero la otra cosa siempre es darse a respetar, pero dar a respetar también a personas que saben qué onda, ¿no? Y eso sí me gusta mucho. Bien dicho, Ernesto. Gracias.
Sí, no, muy bien. Yo también, yo llevo muy poco a la comedia. Yo siempre fui el chistosito, pero profesionalmente haciendo comedia llevo solamente 2 años y pico. Y ¿sabes qué? Mi mujer me dijo algo el otro día y de verdad es muy cierto y va en el punto con lo que ustedes están hablando, que hay que ser muy suave y escuchar a la gente y no dar tu opinión muy fuerte porque a veces se puede sonar mal. Entonces, ¿Me entiendes? Siempre escuchar mucho y también saber absorber ya sean comentarios o ayuda que la gente te quiere dar para no caer mal. Entonces siempre hay que ser, como comediante, yo creo, somos comediantes y hay que ser sangre ligera. O sea, hay que llevarla bien y no...
Y eso es otro pedo.
Sí, claro.
Sí, hay mucha gente, es cierto también, que hay mucha gente que tiene mala leche. No sé cómo lo
pueden... ¿Mala leche? Sí, en Chile.
O sea, que parece que te están haciendo un consejo positivo, pero en verdad hablan desde cierta envidia y que no. Hay que saber traducir y leer lo que te están diciendo. Un buen comediante es alguien que sabe entender el público y entender al otro, saber lo que está tratando de decirte más allá de las palabras, escuchar para entender el contexto.
Escuchar con ojos y escuchar con... Y escuchar,
con los oídos, claro, estar atento a todo lo que está pasando. La verdad que la carrera de comediante es muy difícil. Somos muchos que queremos triunfar y llegar a tener nuestro especial en Netflix. Y la verdad que son muy pocos los que lo logran. Entonces hay que tener mucha paciencia y trabajar todos los días. El comediante es muy, se dice atorrante, no sé cómo lo dirán ustedes, es muy, trabaja muy poco muchas veces. Hay que trabajar más, mejorar el material, reescribir mucho para que sea lo mejor. Oro en polvo hay que tener, es la verdad.
100%, no, sí, hermano, te apoyo y así tiene que ser. O sea, somos comediantes, sí. A veces no se trabaja mucho, pero sí hay que meterle huevos, hay que escribir, sí, hay que mejorar. Sí. Y 100%, mira, oye, nosotros empezamos este podcast no hace mucho y recién me llegaron mis stickers que me mandé a hacer a la puta China. Mira, vienen con el coronavirus y todo, así que si ustedes, muchachos, no quieren apoyar el podcast y quieren tener sus stickers, lo podemos mandar a cualquier parte del mundo, donde quieran,
cualquier parte del mundo.
Tenemos cuenta de Venmo, mandamos un sticker por $3, 2 stickers por $5, así que si nos quieren apoyar, ahí tenemos la cuenta Pati Perros Podcast. Y en cualquier parte del mundo, como somos, nos escuchan en Chile, ahora en Uruguay, estamos aquí en Estados Unidos, donde sea, lo mandamos con el Ernesto. Voy a preguntarle sus datos después y le vamos a mandar un par de gratuitamente, porque es la única manera que le podemos retribuir su hora que estuvo con nosotros. Pero para la gente, si nos quieren apoyar, tenemos los stickers, los pueden pegar en cualquier lado, muy buena calidad, así que ahí tenemos los stickers Pati Perros. So,
muy bien.
También nosotros con Benji estamos perdiendo nuestro tiempo, ya me hice sentir mal, porque si no te hace feliz y no te hace dinero, pero lo estamos haciendo los shows en línea con Benji.
Sí.
3 shows a la semana estamos haciendo.
Wow.
Ahora el viernes tenemos el show Uncensored Blue Show, Tenemos a las 7.
Nomás tenemos el sábado.
¿Esta semana solo el sábado?
No, viernes. Sí,
¿no viernes?
No, no solo el viernes.
Ya estoy hablando de pendeja. Ok. Lo venimos haciendo por 3 meses, 3 shows.
¿Estás drogado, Leo? Sí, Leo, ¿estás drogado? Chingado, otra vez. Entonces,
esta semana tenemos 2 shows solamente. El sábado tenemos a las 5 el show en español y a las 7 un show en inglés. Todo aquí en tiempo de Estados Unidos.
Ese sí que estuve yo en el español de las 5.
Sí, el cartel de comedia internacional. Ese va a ser a las 5 de Chile, 8.
¿Ese?
No, 8 de Chile, 5 de acá y serían las... ¿Qué hora en Uruguay? 7, ¿no? 7 de Uruguay. Son dos.
Tengo una pregunta existencial. ¿Qué saben de la vuelta de los shows en vivo, en bares, en lo que sea?
Acá aquí se están reabriendo. Poquito a poquito.
Poquito a poquito. Sí.
Uh-huh. ¿Con cuánta cantidad de gente? Como menos cantidad de...
Un tercio. Un tercio, ¿verdad?
Un tercio de la cantidad. Lo mismo los restaurantes, están haciendo lo mismo para los comedy club, pero no todos los comedy club han abierto. En California, no. Ninguno de los grandes ha abierto. Aquí en San Diego yo escuché que solamente el American Comedy Company. Eso abrieron para open mic y un par de shows gratis, pero nada cobrado. Uh-huh. Uh-huh. Y en Texas, yo ya sé que abrieron también. Ya están todos abiertos los grandes, pero nada así con full capacity, así solamente poquitas
parte,
personas.
¿Verdad? Uh-huh.
Pero o sea que dentro de, para este verano de ustedes, volverán, supuestamente.
Sí, yo digo, nosotros, ok, un pajarito con el que trabajamos acá, yo sé que para julio ya vamos a tener un lugar donde hacer shows en vivo y después le vamos a contar qué pedo.
Esperemos que
todo esté bien y ya sea todo regresar a la normalidad.
De a poquitito se está acercando, pero no 100%, sí. Bueno,
pero el progreso y la esperanza es lo más importante.
Sí.
Ok, pues jóvenes.
La esperanza es lo último que se pierde. Ok, muchas gracias, Ernesto, por compartir tu tiempo y tu experiencia y tu sabiduría con
muchas
todos
gracias,
nosotros.
Muchas gracias, Ernesto.
Fue un placer hablar contigo, compartir y aprender un poquito, ¿no? También lo de profesor, si te sale algún minuto,
mucho, siempre.
Un minuto de felicidad. ¿Quieres decir algo? Últimas palabras.
Soy Emuniz OK en la mayoría de las redes sociales. En Facebook creo que soy Doble Discurso porque era el programa de radio que tenía. Y síganme y los haré feliz. Y ¿saben qué? Cuando termine todo esto, porque va a terminar, voy a ir para allá. Voy a actuar con ustedes.
¡Eso! Claro que ¡vente! Sí. ¡Claro que sí! 100%, vente. Uf. Mira, aquí tienes escenario en California, en San Diego, a Wiwis, como dicen los mexicanos, ¿no?
Espero que me reciban con cosas ricas.
Sí.
Esperemos que sí.
Mucha coca, hongos,
también Pepsi,
marihuana.
Mucho queso. Mucho queso. Mujeres mayores de edad, claro.
Vas a estar, no te preocupes, vas a estar arriba de la pelota todo el tiempo. Mira, esa es la
arriba
promesa.
Arriba de la pelota, no te vas a bajar de la pelota. Vas a bajarte del avión y subirte a la pelota, cabrón, ¿eh?
Sí. Dale, pues. De una pelota a otra, ¿ok? Ahora, muchachos, muchas gracias por compartir en Pati Perros Podcast. Este fue el capítulo 15. Muchas gracias, ¿eh? Se la lavan. Hasta la próxima semana. Gracias, Néstor, ¿eh?
Nos vemos, chiquilines. Gracias por todo.
Chao, bye, bye.